El horario de este programa contamos que la Justicia Federal determinó 16 condenas a prisión perpetua a genocidas que actuaron en la zona de Rosario bajo órdenes del Batallón de Inteligencia 121, aquí por toda la zona, y fue en muchos casos la posibilidad de encontrar justicia para delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años. Uno de ellos fue el secuestro de, a quien le decimos todas y todos de forma cariñosa, el cura, Santiago Maguire, que fue secuestrado, estuvo detenido en un predio del ejército y luego, muchos años después, en el año 2001, falleció. Y una de las personas que estaba ayer en los tribunales, que dio su testimonio en este juicio y que además también encontró una reparación y algo de justicia por los delitos sufridos por él mismo, es Lucas Maguire, uno de los hijos, entiendo que el hijo menor de Santiago Maguire. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Sonia, buenas tardes a todo el programa y bueno, y a la audiencia obviamente, gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. ¿Qué implicó para vos estar ayer ahí? Eras un niño, tenías... ¿Cuántos años tenías cuando secuestraron? Contá, yo sé que los tiempos de radio a lo mejor no dan para que lo cuentes con tan extenso, pero ¿qué fue lo que pasó con tu mamá, con tu papá y vos estabas con él?
Claro, sí, ayer también fui un niño en un momento, me sentí aquel niño como que me retrotraje en el buen sentido, ¿no? Desde un lugar, digamos, triste, sino al contrario, decir, bueno, se termina una etapa que a lo mejor duró mucho para el niño interior que cada uno lleva, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, efectivamente fue en el año 78, yo recién empezaba el preescolar, tenía 5 años y medio, y mi padre, que estaba clandestino hacía 2 años, porque ya la dictadura estaba avanzada y estaba incluso habiendo realizado gran parte de la atrocidad que después fuimos descubriendo, pero mi padre se entera que es demasiado tarde, por decirlo de alguna manera, y entonces decide, sin ningún tipo de apoyo, porque estaba la mayoría de la militancia ya en manos de los centros clandestinos y también tanta gente exiliada y tantos presos políticos, porque hay que decirlo, ya para ese año las cárceles estaban plagadas o superpobladas de militantes políticos. Bueno, decide quedarse a estar con sus hijos y con su familia, y me va a buscar a preescolar, por supuesto caracterizado, porque tenía que estar escondido, entonces... Y bueno, volvemos en bicicleta, digamos, a la vuelta, una cuadra y media de mi casa, nos cierra un auto, digamos, se nos tira encima y nosotros caemos a la calle, ¿no es cierto? Yendo en bicicleta, o sea, saben, con estos asientitos para los niños y niñas. Uh-huh. Y bueno, esto ocurrió, a mi padre lo encapuchan y lo meten en el piso del auto, se lo llevan muy rápidamente, se bajan muy violentos. Obviamente el recuerdo de un niño es un recuerdo que, o sea, obviamente está muy, muy... muy contaminado por las múltiples relatos posteriores, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Yo me quedo en la calle solo porque ahí desaparece el mundo, se para de alguna manera, como el reloj no funciona más, hay claro. Silencio, y después de un rato aparece una persona que es una mujer que me ayuda, me asiste, y con una nenita que iba, se ve que al mismo colegio que yo, la Juana Manso. Uh-huh. Aprovecho para decirlo porque bueno, ese fue mi colegio primario y preprimario, y así es que me llevan a una casa de un vecino. Yo les indico más o menos por dónde vivía, porque yo no sabía volver, y además en un estado de consternación, obviamente, muy, muy importante. Así que eso fue el inicio de una vida nueva, el inicio, digamos, de palpar el terror en carne propia. Luego, a las varias semanas, nosotros volvemos a tener una situación de secuestro, porque eso fue un secuestro a mi padre, pero a mí también, porque claro. Me dejan en la vía pública, abandonado, digamos, y además, aunque no me hubiesen dejado abandonado, lo hubiese sido, porque no había una orden de un juez, no había lo mínimo de protocolos de protección para un niño de esa edad. Es que vuelve, pero ya toda una comitiva del ejército, y se mete en mi casa, y la tiene a mi madre interrogándola, y a nosotros nos vuelven a encerrar, nos encierran en un cuarto, ¿no? Esto que hoy en día aparece un poco en las noticias últimas sobre la causa Guerrieri, de que los niños, las niñas fuimos también vulnerados absolutamente, ni hablar los chicos y chicas que fueron abandonados o secuestrados por periodos largos, no solo en centros clandestinos, pero sino también en orfanatos, en iglesias que contribuían un poco para que la pista de ese menor sea borrada y pueda ser adoptado, vendido, regalado. Esto que uno lo habla, perdón, muy así sueltamente, es algo muy atroz. Por supuesto que la gente que por ahí está escuchando dice que se lo cuenta como si fuese el pan de cada día, y no lo fue. Eso fue un antes y un después para miles de personas, ¿cierto?, en nuestro país. Así que bueno, luego nosotros tenemos la suerte de recuperar a nuestro padre a las varias semanas, por múltiples gestiones de mi madre, con nosotros a cuestas, porque mi mamá no nos dejaba solo, entonces se metió en el arzobispado de la ciudad de Rosario, que estaba dirigido por el arzobispo Volati. Uh-huh. Bueno, es que de alguna manera, y por el contexto cerca del Mundial y los organismos internacionales, es que mi padre aparece, pero ¿quiénes son los indicados para avisárnoslo? Es la iglesia, o sea, donde mi madre se había ido a, de alguna manera, a protestar, a pedir, a reclamar ayuda. Así es que ese es el primer indicio de que la iglesia, por lo menos, tenía conocimiento.
Claro.
Y luego nos vamos enterando. Mi padre sale a los 6 años, son casi 6 años de presidio en cárceles inhumanas, sobre todo la de Coronda, que fueron los primeros años, que era un lugar realmente que hoy se está considerando desde la sociología y diversos estudios sobre criminología y sobre todo sobre deshumanidad y genocidio, que era un centro clandestino, porque no es posible que las condiciones en las que se vivían caseros fueran, digamos, similares a la de una prisión, a la de un lugar donde se excluye al ciudadano o ciudadana que infringe la ley, para de alguna manera, digamos, reformularlo, ¿no es cierto?, rehabilitarlo. Palabra horrorosa, pero que se utiliza un poco dentro de esas áreas. Entonces, nosotros fuimos durante 6 años a verlo a mi padre, 4 hermanos, muy chiquitos. Vivimos realmente vejaciones continuas, sobre todo los primeros años, como digo, que en Coronda estaba Cullidonchi, que era el director de la cárcel, que era un hombre de la gendarmería, sádico y absolutamente comprometido con el aparato represivo de la dictadura. Y realmente se convirtió en un penal que fue preparando a, digamos, para la muerte a muchos, para las enfermedades que fueron surgiendo después de incluso de la libertad de los prisioneros, para suicidios. Fue un lugar muy hostil. Bueno, acá, como para redondear un poquito, si vos después me preguntar la pregunta final, es que los niños, las niñas de ese momento, muchos de ellos que perdieron a sus padres, hermanos que les robaron a sus bebés, hermanos y todo, no fuimos nunca contemplados como sujetos de derecho que habíamos sido vulnerados, ¿no? Y sobre todo vulnerados desde el Estado, que es lo que de alguna manera define a los derechos humanos, porque la gente viene y dice, ¿dónde están los derechos humanos de los que trabajamos? Los derechos humanos de los que no hacemos daño. Bueno, los derechos humanos son para todos, en tanto en cuanto el Estado no los infrinja. Si no, después son derechos básicos, por supuesto, y fundamentales, pero también son derechos jurídicos, comerciales, civiles. Entonces, bueno, fue para nosotros ayer escuchar que el tribunal aceptaba y condenaba también a varios de estos personajes siniestros a prisión perpetua por el delito de sustracción de menores, en otros casos de privación ilegítima de la libertad, en otros casos de, hay una parte que no lo conozco bien jurídicamente, que es como el menor de 10 años tiene como mayor gravedad en este tipo de secuestros y de tormentos, porque los tormentos se aplican a partir de que un niño no puede comprender que está secuestrándolo violentamente, que no pueden comprender ningún tipo de motivo por el cual sean aislados de sus padres, sean dados a personas o a familias desconocidas. Y bueno, fue así, por supuesto que contentos, porque muchos de nosotros, no es mi caso, porque yo, como estoy en CONADEP denunciado en el año 84, yo siempre milité desde este lugar, fui más compañero de mi padre en cuanto a tratar de difundir lo que había pasado, corriéndome incluso un poco de mi causa particular, sino más bien acompañando cientos de causas, de decenas y decenas de amigos y compañeros que fui conociendo en la democracia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante, es como también un antes y un después. Mis hermanos que nunca se habían sentido parte, porque el secuestro de ellos había sido de alguna manera menos grave, ponele, que dejarte tirado en la calle. Se me hacía muy importante poder acompañar todos esos casos, y eso me motivó muchísimo a acompañar esta causa.
Sí, a esta causa que no es, o sea, vos has acompañado muchísimas causas, esta es la causa por lo que ocurrió con vos, con tu hermana, tus hermanos y tu viejo, o sea que es más que acompañar, es protagonizar, ¿no? Y me parecía interesante escucharte. Los programas de radio tienen unos tiempos, pero me parecía interesante escucharte porque toda la vida de una persona que como vos ya debes estar llegando a los 50, ¿no?
Te quedabas corta y un poco más. Soy un chico grande.
Bueno, toda una vida persiguiendo una justicia que ayer llegó. Eso es como cerrar una etapa.
Sí, totalmente. Mirá, hay que admitir que nos conocemos de hace mucho tiempo, pero quizás, para que sepa la gente, no es que somos amigos y yo te dije, haceme una nota, o vos me dijiste, che, me das el tiempo, sino que somos conocidos, queridos, porque los dos militamos en causas que tienen que ver con esto. Yo te conocí a vos militando como estudiante en comunicación social y
No me acuerdo, eso fue en el siglo pasado.
Vos pensás que si sos más grande no te acordás.
Eso fue en el siglo pasado, no sé de qué me habla usted.
Pero la verdad es que a uno y a una le da mucha fortaleza haber encontrado la cantidad de gente que encontré ayer en ese tribunal, esa avenida que se acordó obviamente cortar con la municipalidad, digamos, que no fue una cosa violenta, sino más bien fue poder ordenar un poco para que las personas que tenían, los ciudadanos y ciudadanas de auto, portadores de automóviles, puedan no quedar atrapados. Entonces fue todo muy ordenado. Muchas organizaciones como Hijos, a los que obviamente admiro y acompaño, pero también a familiares de desaparecidos y presos políticos, a la PDH, la Asamblea Permanente, que en cada ciudad fue realmente un movimiento diferente, ¿no? Por lo menos un grupo organizado diferente. Fue muy lindo encontrarnos con toda esa gente que a veces yo no había visto en 30 años o 35. Como dije, soy un muchacho jovencito, un joven grande, y fue muy lindo, reparador por todos lados, la verdad que sí. Hay un solo sabor amargo que te puedo tirar y si...
Dale, dale. No vamos a hacer un dechado, no vamos a hacer un dechado de optimismo, te lo pido, por favor.
Tampoco eso. Yo soy positivo, pero no es que sea optimista. Soy positivo en el sentido de que me parecen más importantes los procesos que los finales, o que los resultados, o que el éxito. Es más que nada ese impulso que te da la vida de levantarte cada día y decir, bueno, todavía tengo pendiente esto, entonces vamos por acá. Pero no es que me sienta como que, bueno, ya se terminó, porque de hecho de ahí yo llevaba ya mi camiseta de la Asociación Miguel Bru, y aprovecho para decirlo que me la puse abajo de la remera que tenía porque había fotógrafos, prensa, y no quería, digamos, mezclar las cosas. Pero después me quedé en la marcha contra el gatillo fácil, que es, bueno, la marcha nacional contra la violencia institucional, y bueno, pude acercarme a familias de casos muy muy resonantes y muy acompañados en la ciudad. Pero volviendo, para mí fue importante, aunque hay un sabor amargo, y es que durante los 12 años que nosotros hicimos la instrucción, que mi madre también declaró, que yo llevé toda la prueba que tenía documentada, porque por suerte mi padre murió en el 2001, pero por suerte había hecho CONADEP, Diario Democracia, que fue un diario muy interesante que surgió al final de la dictadura, en el que se sumó como columnista y como primero, las primeras notas fueron de denuncia. Bueno, estaba todo documentado, pero nunca hicieron, viste, peritajes a la iglesia, nunca hicieron peritajes al centro clandestino en el que él estuvo. Y bueno, a veces te duele un poco, porque decís, bueno, pero también esto tenía que ver con esto, ¿viste? Tenía que ver con... Está bien, están condenados, pero todavía no se sabe, o sea, el tribunal los condenó por los casos, y por el caso Garat, que es muy importante, digamos, destacar, que es el único de los tres... digamos, secuestrados, ¿no? Cautivos que falleció en las torturas terribles, y está desaparecido actualmente. pero bueno, se entiende que desapareció por uno de los testimonios de Pistaquia, que es el otro sobreviviente, que todavía está vivo, por suerte, y que pudo declarar. Pero bueno, el tribunal consideró que no pueden aseverar o que no pueden otorgarnos esa pretensión. Sin embargo, vamos a escuchar primero los fundamentos, porque si no, viste, es ponernos todo, vamos a apelar. No, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos.
Y ahí te voy a hacer un punto y final, porque son las 14:59, el programa termina a las 15. Te agradecemos muchísimo, Lucas. Muchas gracias, muchas gracias. Hay acá oyentes que te mandan abrazos y que consideran que lo de ayer fue una fiesta. Muchas gracias, te mandamos
gracias
un abrazo.
A todos y todas.
Lucas Maguire, un compañero conocido desde hace muchísimos años, que ayer tuvo la oportunidad de recibir una cuota de justicia después de tantos años. Nos gusta terminar el programa con esto. Iván Rachiti es aquí quien ordena este programa. Facundo Paredes, compañero invalorable. Tiago Moyano Funes en los controles. Mauro Yasprisa en el móvil. Luciano Museta en redes sociales. Mi nombre